Díaz Castaño les ofrece la entrevista del día en Onda Cero.
Pues vamos a comenzar, 12 y 44 minutos, con nosotros ya en los estudios de Onda Cero, el presidente de la Corporación Provincial, Miguel Ángel de Vicente. Hola, ¿qué tal, presidente?
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en estos días en los que, bueno, pues estamos comentando lo primero un poquito, pues esa última hora en la que llegamos en muchos frentes y mirando, imagino, con un ojo también, pues a la evolución, ¿no?, de la pandemia. Siempre decimos esas dificultades por realizar esa reapertura económica, esa vuelta, pues a la actividad tan fundamental, porque es insostenible, ¿no?, desde luego los cierres de los negocios permanentemente, pero por otro, pues con todas las medidas que se requieren de distanciamiento, de higiénicas, en fin, esa difícil ecuación que a ver cómo la vamos poquito a poco, pues como decimos, ¿no?, hemos tenido Cuéllar, San Rafael, últimamente Villacastín, ahí está.
Sí, efectivamente, pero bueno, yo creo que lo tenemos que tomar con la máxima cautela y con la máxima prevención y protección. Y cuando hablo de prevención y protección, me refiero a toda la población en general, pero especialmente a los más jóvenes. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo todos, desde todos los ámbitos institucionales, sí, pero también de cualquier responsable público y también desde las propias familias, para concienciarlos. Es decir, la afección del coronavirus a la población más joven quizás sea menor, no se sabe todavía, pero el hecho cierto es que sí que son fuente de contagio y a través de ellos se puede contagiar a las familias, se puede contagiar a sus mayores, pueden contagiar a sus seres queridos, y estas personas más mayores sí que pueden tener graves dificultades. Por lo tanto, creo que es hora para que, como he dicho más de una vez, desde la responsabilidad individual de todos y cada uno, mayores pero también pequeños y jóvenes, protejamos al grupo, protejamos al grupo social y protejamos también al grupo familiar.
Las anteriores, Cuéllar, San Rafael, estaban ya más controladas, los estudios, la evolución, y Villacastín podía preocupar un poco más que nada porque ha sido los últimos y me imagino que las encuestas de contacto no han sido tan avanzadas, pero hemos podido hablar hace una hora aproximadamente con el alcalde. No tenía la ultimísima hora, pero sí que pensaba que serán en torno a 5 los positivos y creía que la cosa estaba bastante tranquila, vaya.
Sí, yo me pasa un poco lo que al alcalde, no tengo todavía los datos porque es todavía pronto, nos lo dan a última hora de la mañana, pero efectivamente, estos meses de atrás nos han oído decir a muchos responsables públicos que tendremos que, durante los próximos meses, aprender a convivir con el coronavirus, y es esto. Lo que está pasando en determinadas zonas básicas de salud es verdad que incrementada por la propia movilidad territorial que hay ahora mismo de población por la época estival. Pero esa convivencia va a ser así durante mucho tiempo, durante muchos meses, y lo que tenemos que aprender es precisamente a eso, a detectarlo lo más pronto posible, y una vez que se detecta, actuar. Actuar siguiendo las recomendaciones del ámbito sanitario, respetando esas medidas de confinamiento, de aislamiento de aquellos positivos, y dar tiempo. Al final, la cuarentena, el aislamiento de los 14 días no está puesto porque sí, está puesto porque es cuando sanitariamente se considera que se pasa el efecto del contagio, ¿no?, y la propia virulencia del virus en la persona. Por lo tanto, siguiendo esas recomendaciones, lo que sí que se está demostrando también, y desde la máxima cautela y prevención, que es verdad, y hay que reconocer que muchas personas lo están cumpliendo, desde esa cautela y prevención y seguimiento de las directrices sanitarias, se está pudiendo controlar. Estamos teniendo zonas que han tenido mayor índice de contagios y está disminuyendo, siguiendo esas pautas y esas recomendaciones. Bueno, pues eso lo que demuestra es que, de alguna manera, se puede manejar la situación, y, desde luego, siempre que no se da ese contagio en ámbitos comunitarios, si existe un contagio comunitario, se puede controlar por el sistema sanitario. Por lo tanto, también hay un dato, y creo que resaltable, y es que los contagios no se están produciendo en los ámbitos comunitarios, no se están produciendo en los ámbitos laborales. Curiosamente, se están produciendo
en
entornos familiares y en entornos de celebraciones. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un dato.
Una lectura también.
Claro,
¿no?
La lectura que hay que extraer es que no se tiene, a lo mejor, demasiado cuidado, y hay determinadas circunstancias de encuentros que bueno, al fin de que bajemos esa defensa, que podamos tener En los ámbitos laborales o una vez que salimos a la calle, ¿no?
Teme Aranda, Íscar, esos sitios de confinamiento que por proximidad pueda llegar a que la provincia de Segovia, algún punto, alguna comarca se pueda tener que confinar, ¿o eso, optimista?
Bueno, estamos rodeados, eso es un hecho cierto y objetivo, pero yo creo que nuestros datos ahora mismo no indican eso. Es verdad que esto, los datos, lo que hoy podamos decir en 24 horas puede cambiar, ¿no? Pero yo creo que se puede mantener ese contacto y no sufrir ese contagio que sí que sufrimos en el mes de marzo, precisamente por contagio con territorios conexos, ¿no? Bueno, yo creo que Segovia lo sufrió duramente desde el mes de marzo, y yo creo que los segovianos de eso hemos aprendido, y creo que estamos siendo cautos y muy respetuosos, ¿no? Como digo, siempre hay excepciones, pero yo creo que esa lección aprendida puede hacernos convivir de una manera menos expuesta en los próximos meses de lo que fue esos primeros tres meses.
Las residencias fueron muy afectadas. A día de hoy está mucho más tranquilo, ¿no? El tema está prácticamente normalizado.
Sí, efectivamente. Las residencias, bueno, de todos los ámbitos, públicas y privadas, están bien, están actuando con normalidad, pero eso sí, siguiendo todos los protocolos que tenemos establecidos en ellas y todos los planes de contingencia, si se diera algún caso positivo. En las residencias pasa un poco lo que pasa en la propia sociedad, ¿no? Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, y hasta que no haya una solución efectiva de carácter médico, pues esa convivencia tiene que ser lo más normalizada posible, tanto para los residentes como para los trabajadores, y ahí entran también los familiares, que tienen que demostrar también esa responsabilidad en las visitas que realizan a sus mayores, para entre todos evitar que pasara lo que pasó en plena pandemia, ¿no? En esos tres primeros meses. Pero como digo, ahora el mensaje es de tranquilidad, de máxima cautela, pero eso sí, sin bajar en ningún momento la atención y sin bajar en ningún momento los brazos por parte de los profesionales, y para eso estamos haciendo también formación a los propios profesionales a modo de recordatorio, porque el COVID está ahí, el coronavirus está ahí, y desde luego cuando entran en ámbitos comunitarios se ha demostrado que luego es muy difícil, se tarda tiempo en volver a normalizar esos ámbitos comunitarios como son las residencias.
Es verdad. Hace 40 minutos nos llamaba justo un oyente y hablando pensaba que si le podíamos trasladar, ¿no?, esa pregunta, porque nos decía, un poco al hilo de todo esto, ¿no?, las infraestructuras que son necesarias, hemos visto cómo se están ampliando UCI, urgencias, se va a crear ese nuevo segundo complejo infraestructura hospitalaria, y nos decía, nos hablaba por el tema de la radioterapia, ¿no?, y nos decía que si verdaderamente, estaba enfadado el hombre, nos decía que si verdaderamente hubiera voluntad política, que en un año se podían tener ya las primeras actuaciones, partidas y empezar a ejecutar sobre todo la unidad de radioterapia, que evidentemente decía es algo muy importante por lo que trastoca desde luego a los enfermos, ¿no? Decía, ¿por qué no hay esa unanimidad, por qué no hay esa voluntad política para hacerlo rápido y urgente? Que llevamos, decía, pues décadas de retraso.
Sí, yo no tengo elementos técnicos, porque yo lo que sí que oigo en las conversaciones de los profesionales es que crear una unidad de radioterapia parece ser que no es tan fácil, por los propios condicionantes arquitectónicos que tienen que envolver a la propia infraestructura, porque al final el tipo de energía que se utiliza en la unidad de radioterapia pues no tiene fácil manejo y necesita de máxima protección tanto de los profesionales como de del aparataje técnico como de la propia infraestructura arquitectónica. Y dicho esto, yo creo que, es una pena que haya tenido que llegar esta situación para concitar esa unanimidad que yo creo que ahora mismo sí que se da en ese compromiso cierto, y esperemos también que presupuestario, para que esa infraestructura sea una realidad en nuestra provincia en los próximos años, de la manera más inmediata posible. Yo creo que eso lo hemos reclamado todos, pero es verdad que tiene que tener una dimensión técnica, y en función de esa dimensión técnica tener la consiguiente consignación presupuestaria. Pero ya no por la pandemia, sino yo lo reclamaría incluso por el propio transporte sanitario. Yo creo que los segovianos no se merecen el transporte sanitario al que están sometidos los pacientes que tienen o los segovianos que necesitan, ¿no?
Y se puede exigir para 2021, entiendes, ¿no?
Disponer de radioterapia. Yo espero y confío en que haya consignación presupuestaria en esa dimensión que la Junta de Castilla y León tendrá que hacer en el ámbito sanitario de la provincia de Segovia para intentar cubrir las carencias que se han puesto de manifiesto en todos los ámbitos, tanto técnicos como humanos.
¿Cómo llegamos a este verano? Al margen de eso, hemos venido hablando un poco de toda la actividad, mirando por elevación en los pueblos. ¿Algún problema grueso, algún tema importante, abastecimiento de infraestructuras?
Bueno, yo creo que es hora también de felicitar a muchos responsables municipales, a muchos alcaldes y concejales. La dimensión que tienen nuestros pueblos, nuestra provincia en estos días, yo creo que están al límite, están al máximo de población, y cuando se está al máximo de población hay que tener la suficiente cintura para que los recursos públicos funcionen, y yo creo que están funcionando como un reloj la provincia de Segovia, los 208 municipios que la componen, y yo creo que están dando una atención de calidad en nuestros pueblos. Fuera dicho esto, es verdad que ha habido algún problema puntual, no de abastecimiento en cuanto a cantidad, sino de calidad de ese abastecimiento, ¿no? Estamos trabajando en esa línea. Hemos hecho una actuación en Ochando, en el núcleo de Ochando de Santa María de Nieva, para intentar paliar ese problema que llevaban muchos años arrastrando y que ya está instalado y está funcionando. Yo espero que sea la solución definitiva para el núcleo de Ochando, que lo han venido demandando durante este tiempo. En Cascajares, el otro día tuve la ocasión, en Freno de Cantespino, de visitar un sondeo que se ha realizado, que también tenían carencia de agua, y les va a aportar en cantidad y calidad ese agua. En Lastras de Cuéllar también el otro día he estado, y vamos a ver si entre todos somos capaces de solucionar la dotación de agua con la suficiente calidad para que pueda ser consumida por los habitantes, por los lastreños y las lastreñas, y entre todos podamos cofinanciar la obra, tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de la localidad, como la propia Diputación. Y además, diversas actuaciones que estamos realizando a través del convenio de sequía, de apoyo a los ayuntamientos para revestir e impermeabilizar depósitos, para sustitución de bombas en sondeos, etcétera. Yo creo que los problemas y las contingencias que había encima de la mesa se están intentando resolver, y desde luego eso es prioritario en cualquier inversión que realice la Diputación, porque como dije siempre, queremos agua en cantidad, pero con la suficiente calidad.
Me quedan dos minutos. Su vicepresidente se mostró muy contundente con ese acuerdo de la Federación de Gobierno con la Federación de Municipios y Provincias. ¿Cómo lo ven? Lo digo porque pasaba por aquí también Jesús García, portavoz municipal, y decía, primero, es un acuerdo voluntario, hay que leer la letra pequeña. En fin, ponía un poco de pausa. No sé si le convencen el acuerdo.
A mí no me convence. Es decir, yo creo que los recursos, los remanentes que tienen los ayuntamientos, es dinero de sus vecinos, ha sido un fruto de ahorro durante 10 años de esos gestores públicos de los ayuntamientos a través de los impuestos que han pagado sus contribuyentes, que son sus vecinos. Por lo tanto, creo que ese dinero de remanentes, si se permite invertir, se tiene que invertir en los propios municipios que lo han ahorrado y que va a mejorar los servicios para esos vecinos que han pagado sus impuestos. Y desde luego no puedo compartir que otra administración disponga de los recursos de las corporaciones locales. ¿Dónde queda la autonomía municipal? ¿Dónde queda el principio de suficiencia financiera? Estamos hablando de cuestiones constitucionales, de reconocimientos constitucionales. A mí me parece que la inseguridad jurídica en la que estamos entrando en los últimos meses va a crear graves problemas a futuro, y desde luego nosotros no estamos de acuerdo. Creo que las corporaciones locales han sido objeto directo, han sido la primera línea de atención a sus vecinos durante esta pandemia, y es absolutamente injusto que ahora esos 15.000 millones que tienen ahorrados pasen a engrosar las cifras de la Administración General del Estado. En vez de crear un fondo propio para las corporaciones locales, no condicionado, como se le ha pedido a través de la Federación de Municipios al Gobierno Socialista, y no ha hecho ni caso, de 5.000 millones para que las corporaciones locales, los ayuntamientos y diputaciones puedan cubrir esos gastos que están teniendo de atención a sus vecinos, porque al final es la administración local más cercana.
Pues nos quedamos sin tiempo, llegan las noticias de las 13 horas. Miguel Ángel Vicente, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Álvaro.
Escuchamos las noticias, enseguida regresamos.